Huelva en Red.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Huelva en Red por la Cooperación. Hoy comenzamos una pequeña serie de programas radiales en el que hablaremos de cooperación, de alianzas, de la Agenda 2030, de la mano de distintos actores de la cooperación a nivel provincial y que estamos conformando una red de la mano de la Diputación Provincial. En este primer programa compartiremos información que te interesa, conoceremos iniciativas importantes e iremos presentando a los distintos miembros de la red. Recuerda que si quieres participar puedes escribirnos a invisibleasociacionproyectos@gmail.com o visitar la web de Diputación dentro del área de cooperación. Una pestañita que verás pone Alianza para la Cooperación. Recuerda que este programa además será un podcast y que compartiremos en mapadecooperación.es. En esta cita participan varias personas, desde Óscar Toro, director de la Asociación Invisible, responsable de este proyecto. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Así como Paco Molina, técnico de Paz y Bien, que lo recibiremos más adelante, Mónica Montaño, de la red de Quima, Nidia Mora, del Departamento de Psicología Social Evolutiva de la Universidad de Huelva. Tendremos como invitada a la doctora Palmira Ríos, destacada investigadora académica de la Universidad de Puerto Rico, y quien les habla, Conchita de la Corte, dinamizadora de la red. Sin más, empezamos. Y lo hacemos explicando quiénes somos de la mano de Óscar Toro. Hola, Óscar.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 25 de septiembre del 2015 lo que hoy conocemos como la Agenda 2030. Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 17 objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental para lograr un mundo en el que las personas y el medio ambiente estén en el centro del progreso y del bienestar. Nadie se esperaba, ni siquiera cuando los informativos de las distintas cadenas de televisión nos hablaban de un virus que asolaba la ciudad de Wuhan en China, que durante más de un año la palabra de moda que cambiaría nuestras vidas sería la COVID-19. Un virus minúsculo ha puesto el mundo patas arriba. Ha logrado que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible no se puedan alcanzar, entre otras razones porque esta crisis sanitaria está teniendo claras consecuencias en el ámbito social, en el ámbito económico, que está haciendo que crezcan las desigualdades en muchos de los países ya empobrecidos, pero también entre las familias más vulnerables. El filósofo Edgar Morin nos dice que la COVID-19 ha generado una policrisis mundial, una crisis con muchas aristas. La incertidumbre se ha apoderado de nosotros, pero también nos dice, y nos lo dice alguien que puede presumir de tener 100 años, y por tanto ser testigo imprescindible para entender tanto el siglo XX como los años que llevamos del siglo XXI, que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para regenerar la política, proteger el planeta y humanizar la sociedad. Es para el filósofo la hora de cambiar la vida. Somos a día de hoy 75 miembros de organizaciones sociales, de ONGD, representantes y trabajadores de ayuntamientos y empresas públicas, emprendedores y empresarios, profesores y académicos, quienes, sumando voluntades, hemos puesto en marcha, con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva, el proyecto, la realidad, a día de hoy, Huelva en Red por la Cooperación. Estamos convencidos que si antes era fundamental la Agenda 2030, hoy es imprescindible, porque creemos en su enfoque multidisciplinar, su mirada inclusiva, su compromiso con la sostenibilidad, en definitiva, su empeño en construir colectivamente sociedades más justas que permitan un desarrollo humano sostenible. Sabemos que lo podemos hacer y que lo tenemos que hacer sin dejar a nadie atrás. De ahí que hemos decidido trabajar conjuntamente para fortalecer una alianza de multiactores provinciales comprometidos con la cooperación al desarrollo, como un instrumento para combatir las desigualdades y caminar conjuntamente hacia otro mundo posible. Huelva en Red por la Cooperación es un espacio de participación, como es el programa de radio que hoy estrenamos. Un punto de encuentro para construir colectivamente y trabajar de manera innovadora en pro de un modelo de cooperación al desarrollo eficaz y, sobre todo, afectivo. Desde esa idea de que compartimos un mismo mundo y que las desigualdades son en sí mismas injustas. En una red como esta, alineada con el objetivo 17, nos dice que tenemos que fortalecer esas nuevas maneras de relacionarnos, que nos permita dar voces a nuevos actores, que lideremos el cambio necesario para lograr la transformación, para alcanzar sociedades más justas, solidarias y sostenibles. Nosotros hemos dado los primeros pasos, constituyendo la red, favoreciendo grupos de trabajo que tratarán aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la sensibilización, con la formación, y poniendo a disposición de todos y todas cada uno de nuestros avances, sociabilizando el día a día de la red. Sus miembros, a través de la web Alianza para Objetivos o Mapa de la Cooperación, podrán conocer lo que se está realizando en el marco de este proyecto que ya ha comenzado. Por lo tanto, lo único que nos queda, tú que nos oyes, es que te sumes. Bienvenido a Vuelvo al Red.
Gracias, Óscar. Como les decíamos, vamos a ir conociendo a los miembros de la red y hoy le toca el turno a una que también se llama red, que es Ekima, y para lo que contamos con Mónica Montaño, que le damos la bienvenida al principio. Ekima es una estrategia de cooperación y movilidad académica y profesional que promueve el conocimiento y el intercambio de capital humano entre África, América y Europa, que nació alrededor de 2016. Su hermoso nombre significa sabiduría en swahili. Pero nos lo va a contar todo la propia Mónica. ¿Cómo nace Ekima?
Bueno, buenas tardes a los oyentes de Hispanidad Radio y a los compañeros de Invisible. Ekima nace de la preocupación de los asistentes a los congresos África Occidente que se desarrollaron en 2007 y 2010 en Huelva. Tuvieron como escenario la Universidad de Huelva y nuestra provincia. Y una de las demandas que se hacían en estos dos congresos, que fueron de talla internacional y al que asistieron cerca de 500 personas, pues era la participación, la real participación de las poblaciones afrodescendientes, africanas y afrodescendientes en los espacios de movilidad, de movilidad regulados, a nivel de movilidad académica, de movilidad laboral, las prácticas, el intercambio, la experiencia. Como veíamos, no solamente para los africanos, sino también en Iberoamérica, las becas no solían llegar y no suelen llegar a la población afrodescendiente o a la población africana. Y entonces, una de las preocupaciones era cómo hacer que posible que las poblaciones africanas y afrodescendientes fueran accediendo de una manera mucho más normalizada a los espacios, ¿no? A los espacios de movilidad, tanto académica como empresarial, pero también a los espacios simplemente de creación y de compartir del conocimiento y del saber hacer. Y es así como nace Ekima, pero también nace desde una preocupación, y es que tenemos la certeza que sin desarrollo económico tampoco hay ningún otro tipo de desarrollo, o sea, van de la mano, ¿no? El desarrollo cultural y educativo, pues en muchas ocasiones depende también del desarrollo económico de las regiones. Y por eso Ekima nace como una red de cooperación académica y empresarial, cogiendo como esas dos patas, ¿no? Sin que una sea más prevalente que la otra. La conforman entonces organizaciones como la Universidad de Huelva, que es quien la promueve conjuntamente con FECONS, con la Universidad Internacional de Andalucía, con organizaciones como la misma FECOM, pero también como IEMALA, como CERTIUNI, la Asociación de Egresados Universitarios, y otra serie de entidades, tanto en África como en América y en Europa. De las últimas, en estos momentos, hay cerca de 27 organizaciones. Si van a la web de la red, las podrán ver. Una de las últimas incorporaciones pues ha sido la Universidad de Howard de Estados Unidos, de Washington, además con un gran interés en compartir ese conocimiento, pero también experiencias de movilidad entre esta universidad, la Universidad de Huelva, y poder dinamizar pues todo un proceso de intercambio cultural, ¿no? Y también de intercambio de conocimiento. son dos enfoques distintos finalmente, ¿no? Dos formas de ver la vida, tanto en Latinoamérica, Centroamérica, como en Europa, ¿no? Son contextos diferentes también. Entonces, son espacios para... Ekima se plantea como un espacio de ese compartir, pero de posibilitar a partir de ese compartir el desarrollo en la localidad, porque también entonces tiene como uno de sus objetivos primarios las autoridades locales en los territorios.
Mónica, pero en lo práctico, ¿cómo funciona? Porque hablas de la participación de 27 o unas 30, una treintena de organizaciones, pero ¿cómo postula uno? ¿Uno es profesor y se une o cómo es?
Ekima funciona con unas vicepresidencias regionales, uh-huh. Con unas asambleas que se intentan, por el COVID no habíamos podido organizarlas de manera presencial, entonces se realizaban de manera virtual también antes del COVID. Sin embargo, en 2019 tuvimos la oportunidad de hacer el Seminario Internacional de Movilidad Africana y Afrodescendiente en la Universidad de Huelva y volvimos a encontrarnos las diferentes delegaciones aquí en Huelva. Y tenemos previsto pues el próximo encuentro, la próxima asamblea, poder realizarla o bien en Senegal, que lo viene pidiendo hace rato como sede, o bien nos dirigiríamos en Washington. De todas maneras, nos reunimos por asamblea, pero trabajamos fundamentalmente en acciones bidireccionales, facilitamos el contacto entre unas organizaciones y otras, casi que nos convertimos como en ese espacio donde las iniciativas de las entidades se ponen al servicio de los otros compañeros, bien para compartir proyectos o bien simplemente para invitarlos a participar. Hace poco realizamos un curso, una especie de maestría a nivel internacional y participó justamente también la doctora Palmira Ríos y otros miembros de la plataforma mundial, y pudieron participar pues diferentes compañeros de diferentes, no solamente universidades, sino también ONGs. Creemos que la participación de la sociedad civil organizada es la que genera muchas de estas redes, ¿no? La existencia de estas redes.
Mónica, muy buena. Hay un elemento fundamental que tú acabas de apuntar, ¿no? Que es precisamente la fortaleza de la red, ¿no? En esa línea, ¿cuáles son un poco los principales aprendizajes, ¿no? que habéis tenido a lo largo de vuestro amplísimo recorrido, ¿no? Es decir, ¿qué aspecto más positivo tiene el trabajar en proyectos compartidos y en red, ¿no?
A ver, yo creo que la fortaleza que te da el disponer de otros actores en un espacio diferente al tuyo. Disponer actores de Latinoamérica o de Sudamérica que puedan disponer de actores en Europa o en África, no solamente por los recursos económicos o materiales, sino también por la forma de hacer las cosas, cómo se fortalece y cómo se enriquece el saber hacer. ¿Cómo enriquecemos el saber hacer? ¿Cómo esa transferencia de conocimiento se hace viable y se convierte en un activo? ¿Cómo posibilita que en determinados lugares se hacían ciertos procedimientos y a partir de esa experiencia de intercambio yo puedo hoy mejorar mis procesos, ¿no? El poder facilitar procesos, mejorar procesos, pero también el solo hecho de contar con el otro, de contar con el otro con una visión distinta de las cosas que en vez de dividir nos permite sumar y nos permite fortalecer, ¿no? Yo creo que la verdadera riqueza de la red está allí, en poder contar con organizaciones y personas con experiencias de vida vitales distintas, con enfoques muy distintos, que logran sumar y que logran pues fortalecer diferentes procesos. A veces pequeños procesos se ven fortalecidos por una visión muy distinta y le dan una dimensión también diferente al trabajo.
Las universidades son actores fundamentales en, evidentemente, en la transferencia de conocimiento y en la articulación de experiencias y demás, ¿no? Pero ¿cuál supondría los retos que tiene que plantearse la universidad para seguir siendo un activo o un agente transformador y más en el ámbito de la cooperación al desarrollo?
A ver, yo creo que uno de los grandes retos que tienen nuestras universidades, tanto aquí como allá, tiene que ver con la flexibilidad en determinados momentos para posibilitar esa movilidad. Sabemos de las limitantes de los recursos económicos que a veces limitan ciertos procesos, pero la flexibilidad no solamente en cuanto a desplazamiento, sino también la flexibilidad en cuanto a la incorporación de actores que, sin ser del ámbito académico propiamente, tienen mucho vínculo con la universidad. Y aquí me refiero también al saber hacer de las ONGs y de las ONGs andaluzas, mi querido amigo, que como bien sabes tienen una larga trayectoria y una trayectoria con la que nos podemos sentir muy orgullosos, que ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces encontramos una gran fuente de saber también en nuestras organizaciones, en los expertos y en los técnicos alrededor. Entonces, el poder hacer esa simbiosis, armonizar ese trabajo, el poder apoyar realmente ese trabajo con las ONGs de no solamente de compartir, sino de construcción del conocimiento conjunto e ir rompiendo sesgos. Yo creo que la universidad tiene el deber de dar a conocer esa diversidad desde su real dimensión. A veces pensamos que solamente lo que se concibe en los países desarrollados y en Europa como modelo es la verdad. Y sin embargo, cuando estamos un tiempo en cualquier país, como Nicaragua, fui hace muy poco, estuve en Nicaragua y en la parte de la costa pacífica, en una ciudad autónoma, y la verdad que me dejó sorprendida trabajando con las comunidades indígenas. Y hay tanta riqueza que tiene que ser abrazada, pero que tiene que ser compartida. Y la universidad como espacio que tiene crédito, pero que también ayuda a construir conocimiento, debe abrazar esa diversidad, debe abrazar esa diversidad, honesta.
Bueno, pues nada, gracias Mónica. Vemos que una de las claves de vuestra organización es la generación de esas alianzas que llevan a todos los demás. Continuamos con un nuevo espacio, antes una pausa musical con la sentada de la cantautora manizaleña La Muchacha.
Yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Ah, manchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Contrastando es el nombre de un espacio en el que queremos desmontar todas esas ideas absolutamente infundadas que rondan por ahí, que muchos dan por hecho y que son mitos. Cuando hablamos de mitos no estamos haciendo alusión a historias ancestrales o a personajes ficticios, hablamos de bulos que tenemos que ver, que tenemos el deber de evitar. Para ello vamos a hablar con nuestro compañero, que también es, por supuesto, parte de la red, Paco Molina, desde Paz y Bien ONGD, que nos va a dar unas pildorillas. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes. Que sí, Conchita. Que ni el gasto mundial en videojuegos, ni el gasto mundial en armamento, que es solo de unos 2 billones de dólares. Que aquí lo que de verdad nos cuesta un ojo de la cara y parte del otro es la cooperación internacional.
Claro que sí.
Y tanto que hemos batido un récord mundial. Según la OCDE, en 2020 ya hemos llegado por primera vez en la historia a los 161.200 millones de dólares. Claro, un dineral si no fuera porque ese dinero se destina a más de 150 países pobres que están apuntados en una lista de receptores de la ayuda oficial al desarrollo, que así se llama el dineral, todo ese capital que nos gastamos en la cooperación.
Mucho, mucho.
Y es
mucho.
Una lista de las que se tienen, de las que se tienen que salvar, que dura menos que el presidente de una comunidad de vecinos, con lo que va entre un mundial de fútbol y otro. Cada 3 años, solo 3 añitos, un comité oficial de los países donantes decide quién y quién no debe estar en la lista. ¡Qué control! Los países se organizan en 4 grupos, según estén más o menos tiesos. Pero la inclusión no es gratis ni para ellos. Estar dentro o fuera depende de ciertos requisitos y ciertos favorcillos para otro tipo de inversiones en esos países. Así que ni ser pobre es gratis. Y todo para optar a recibir ayudas que son públicas, con reglamentos súper rigurosos y rígidos de cada uno de los países donantes a través de sus agencias de cooperación. Hablando de pobres y de países, parece que el mundo se preocupó mucho en 1972 de los países que llevaban demasiado tiempo apuntados a la lista, y Naciones Unidas y sus socios determinaron el porcentaje del Producto Nacional Bruto que cada país tiene que destinar para la ayuda al desarrollo. Y este porcentaje, Conchita, fue el famoso 0,7%.
Lo recuerdo perfectamente.
Pues bien, a partir de ese instante se inicia una auténtica carrera para ver quién es el primero que destinaba ese dinero a la cooperación. Pues para vuestra sorpresa, solo Suecia y Holanda llegaron a ese porcentaje y 3 años después, imagino que a tiempo para el cambio en la lista de receptores, en 1975. Y solo 5 países más en todo el mundo lo han conseguido, el último en 2013. Los nombres de estas anegadas naciones son Noruega, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Reino Unido. Ahora, os preguntaréis, ¿cuánto es el 0,7% de lo que a mí me está costando la cooperación? Porque, digámoslo otra vez, Conchita, hay que ver lo que nos cuesta. Pues para tener en mente una cifra, pensemos que en los presupuestos de España para 2021, el gasto para cooperación es de 788 millones de euros. Pensad que el menor gasto de todas las partidas del presupuesto es cultura, con 1.148 millones. Ya otro día lloraremos un poco con la gente de la cultura, que es otro dineral de los que se nos va de nuestros bolsillos. Con lo cual, fíjate, tenemos que España ronda una media de aportación a ese mágico, utópico 0,7% al que estaba obligada por Naciones Unidas de solo un 0,2%. en lo que va desde la aprobación mundial, y que solo en 2009 sobrepasó el 0,4%.
¿Tú crees que llegaremos alguna vez al 0,7, Paco?
Nunca. Pero en ello estamos. Así que cuando oigáis "la cooperación nos cuesta mucho", pensad un poquito en todo esto.
Bueno, Paco, pensaremos en ello. Nos vemos al final del programa con el otro mito, ¿te parece?
Muy bien.
Huelva en red.
Pues eso, que nos cuesta muy poco y ganamos todos. De hecho, uno de los mitos que abordaremos al final del programa trata precisamente de esto. Pero antes vamos a hacer una mirada a Iberoamérica con una invitada muy, muy especial que llega desde Puerto Rico y que viene de la mano de nuestras compañeras Mónica Montaño y Nidia Mora. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Nidia, Conchita. Creo que la doctora Palmira ya está por aquí.
Sí, ya nos está acompañando. Y bueno, solo decir un pequeñito, una pequeña introducción para presentarla, porque todo su saber y toda su experiencia nos las va a compartir el próximo 21, en la que haremos una conferencia virtual, y bueno, que está todas las personas invitadas, ¿no? Entonces, bueno, la doctora Palmira Ríos es socióloga por la Universidad de Puerto Rico, máster en Sociología y Estudios del Caribe por la Universidad Fish de Nashville. Además, es doctora en Sociología por la Yale University, junto con otras especializaciones de organismos como la Organización Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en materia de derechos humanos como en materia de gestión pública. Además, tiene una dilatada experiencia académica y una trayectoria amplia en materia de derechos humanos, afrodescendencia, políticas públicas, y de eso queremos un poquito que también quisiera nos deleitara o nos pudiera contribuir en este programa para como ese abrebocas para esa conferencia que vamos a tener con ella.
Pues creemos que está por ahí, doctora Palmira.
Sí, buenas tardes, creo que fue la diferencia de hora. Saludos a todos y a todas, pues, y muy agradecida por la invitación a participar en este programa, y sobre todo la semana próxima a volver virtualmente a la Universidad de Huelva. Yo espero en algún momento próximamente que sea presencial, pero por ahora serán reuniones y participación virtuales, pero es un gran placer para mí.
Por ahí está la doctora, bueno, no sé si es doctora, Mónica Montaño también. Sí, también. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos diciendo buenas tardes y luego en realidad no sabemos cuándo van a escuchar el podcast las personas, a lo mejor buenas noches, buenos días. Bueno, ahí, doctora Palmira, queríamos hacerle muchas preguntas de la mano de las compañeras.
Bueno, yo ya comenté que a mí me gustaría que la doctora nos diera como esas pinceladas, sobre todo en esta sociedad occidental, esa mirada necesaria que hay que hacer sobre derechos humanos, principalmente sobre afrodescendencia, y esa importancia que tiene el reconocimiento del decenio en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sé que es una pregunta ambiciosa, doctora Ríos, pero bueno, como decía, ese abrebocas para la conferencia nos vendría muy, muy bien.
Cuando bueno, quiere. Ciertamente una pregunta amplia, pero muy pertinente. Si algo hemos aprendido con el desarrollo de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos, es que nos presentan muchos retos. Y una de las áreas que generalmente se han quedado atrás o relegadas ha sido el reconocimiento a los afrodescendientes, y es uno de los grandes retos de Iberoamérica. Iberoamérica, a pesar de los compromisos constitucionales, legales, los acuerdos internacionales que ha suscrito, por ejemplo, los ODS, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, todavía nuestros países, nuestros estados, no han implementado plenamente esas obligaciones. En el caso de Iberoamérica, porque toda esta región tiene una alta proporción de población afrodescendiente, en su inmensa mayoría en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, marginalidad, altas tasas de pobreza, pues la obligación adquiere una urgencia mayor. Así que queremos aprovechar la coyuntura del decenio, que ya está en sus últimos años, y también vincularlo a los compromisos de los ODS. Me consta que España también está muy comprometida con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para plantear la necesidad imperante de incorporar explícitamente a las poblaciones afrodescendientes en todos los planes de desarrollo, de inclusión y sostenibilidad. Así que lo que vamos a estar conversando y reflexionando es sobre no solamente los retos, que son amplios, ¿no?, pero también cuáles son las grandes oportunidades que esta coyuntura nos presenta y cómo podríamos dar los pasos afirmativos para hacerlos valer e integrar y finalmente cumplir con esta gran aspiración de nuestros países, ¿no?, de ser plenamente inclusivos y específicamente con las poblaciones afrodescendientes de nuestros estados.
Doctora, ¿cuál diría usted que es la principal dificultad que tenemos en este momento respecto a ese reconocimiento a las personas afrodescendientes?
Bueno, toda nuestra región arrastra una larga historia enraizada y también transferida culturalmente, es parte de nuestra socialización, de negar la existencia de la discriminación racial. De hecho, en lo que son los objetivos del decenio, el primero es el reconocimiento, de reconocer de que existe población afrodescendiente, de que existe discriminación. En muchos países se negaba, ¿no?, y por ende no se adoptaban políticas públicas para combatir el discrimen. Ya hemos dado pasos de avance en el reconocimiento, y de hecho son casi todos los países de América Latina y también Iberoamérica reconocen que tenemos población afrodescendiente. Hemos movido nuestros censos a incluir la variable étnico-racial. Todavía quedan dos países en América Latina que no lo han hecho aún y se está moviendo en eso, pero ciertamente hace 10 años la inmensa mayoría no lo hacía, así que se ha dado un progreso muy importante la inclusión en los censos y empezar a documentar dónde estamos, en qué forma los resultados, por ejemplo, de avances en educación, ingresos, trabajo, etcétera, qué brechas persisten. Así que esos son parte de los retos. Eso está sumamente enraizado en la cultura, en la socialización de nuestras personas, y parte de los objetivos del decenio y todas estas iniciativas es empezar a romper con esas prácticas históricas y realmente desarrollar una nueva cultura de inclusión donde se reconozca y se celebre nuestras identidades nacionales, reconociendo las múltiples comunidades, pueblos que componen las nacionalidades iberoamericanas. Así que esa diversidad creo que tenemos que asegurarle cuando reconocemos que somos en naciones diversas, que se haga referencia explícita a los afrodescendientes que hemos estado a través de toda la historia, son más de miles de años que hemos sido parte de la construcción de la humanidad, y ya queremos que en estos momentos ya es tiempo que toda Iberoamérica dé los pasos afirmativos de reconocimiento y la inclusión, y como también que nuestros sistemas de justicia también asuman su responsabilidad de hacer valer la justicia y hacerla accesible a todas las personas.
No sé si puede nombrar cuáles son esos dos países que se han quedado atrás.
Entiendo que son Paraguay y República Dominicana. Están ahora en República Dominicana revisando su censo y esperamos que en la próxima ronda censal de República Dominicana se integre la variable étnico-racial para poder documentar la población afrodescendiente de este país hermano.
Uh-huh. Mónica, no sé si tú tienes alguna pregunta, porque como no te veo, no.
Sí, sí. Teniendo en cuenta, considerando que la región iberoamericana, tal y como se concibe hoy en día, no como se concebía hace 10 años, está construida en ambos lados del Atlántico, no solamente con los países latinoamericanos y centroamericanos, sino también con los países europeos que la constituyen, como son Portugal, España y Andorra. ¿Cuál crees que debe ser el papel que deben jugar los países iberoamericanos de este lado del Atlántico en la consecución de esos objetivos del decenio? y en la alineación con esta agenda del desarrollo, con los ODS.
Bueno, ciertamente España, Portugal, Andorra, sobre todo España y Portugal, que tienen una gran cuota de responsabilidad en lo que es Iberoamérica, ¿no? Y América Latina y el Caribe, ¿no? Y en la traída, ¿no? La trata transatlántica que lleva a la población africana a nuestro continente. El reconocimiento de esta deuda histórica, y no es solamente ir para atrás o pedir perdón, es cómo fomentan y apoyan todas las iniciativas para crear políticas públicas inclusivas. Por ejemplo, vincular la ayuda económica internacional de estos dos países, España y Portugal, a la inclusión y asegurar de que en todas estas inversiones, etcétera, sean inclusivas y que este componente de la política externa española y portuguesa tengan ese componente. Igualmente, no podemos ignorar las políticas al interior de estos países deben sentar ejemplo para todos nosotros y nosotras en América Latina, el que España y Portugal y Andorra y todo el continente europeo, que también se debe propiciar estos objetivos como parte de toda la comunidad europea, moverse hacia políticas de inclusión. Y estamos conscientes del reto que eso significa con respecto a la migración, pero también con todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, el impacto de cambio climático sobre poblaciones que están localizadas en áreas sumamente vulnerables. Pero ciertamente en lo que vincular la política internacional, la política hacia el exterior con respecto a Iberoamérica, organismos iberoamericanos mantienen mucha colaboración con América Latina y sí reconocemos que hay organismos, por ejemplo, españoles que han apoyado y apoyan estas iniciativas. La CEGIP, por ejemplo, sí ha hecho expresiones explícitas de apoyo a estas iniciativas, pero tenemos que continuarlas, tenemos que expandirlas y hacerlas específicas de manera que podamos desarrollar instrumentos para evaluar los resultados y garantizar que los resultados sean los esperados, no quedarnos en el espacio de la aspiración, sino movernos a la realización efectiva de todos estos objetivos. Y necesitamos primero el ejemplo, pero también el apoyo y el acompañamiento de todos y todas la comunidad iberoamericana. Así que España y Portugal en particular por su rol histórico, ¿no?, en América Latina, el Caribe, puede sentar un ejemplo muy importante a seguir en alcanzar esto en nuestra región.
Sin duda que la conferencia va a ser muy enriquecedora para quienes acudan a ella, quienes asistiremos y pues evidentemente, doctora Ríos, creo que hay mucho tema que hablar. Me queda la duda si Portugal y España también tienen esta tareita del... y sé que la tienen, de la variable étnico-racial dentro de... para poder dar respuestas, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta intervención. Nos veremos el próximo 21 y esperamos pues que tengamos la asistencia de todas estas las personas, profesionales, estudiantes interesados en esta temática que viene a ser muy importante en el marco de la Agenda 2030 de estos ODS que están por terminar de afianzar y de consolidar. Muchas gracias, doctora Ríos.
Muchas gracias, el placer es mío y espero verlo el próximo jueves.
Muchas gracias, mi querida.
Gracias, Palmira, Mónica y Gloria. Ya lo adelantábamos antes, uno de nuestros objetivos en estos espacios radiofónicos será destrozar esas ideas preconcebidas que tenemos, que son los bulos que merodean por ahí y que Paco va a resolver con datos objetivos. Paco, a ver si trabajas.
A ver si trabajan, a ver si la doblan ya, Conchita, la gente de la cooperación. Tanto decirnos que a ver si nos movemos con esto o con lo otro, pero ¿cómo pueden trabajar si están todo el día movilizándose, si son solo una ONG? Pues nada, que hay que cargar también con este San Benito, otro más, cuando estamos ante el sector que más modalidades de contratación tiene. En cualquier organización empresarial o incluso no gubernamental, solo tenemos un tipo de cotización a la seguridad social, el de los adscritos al convenio general. Para las ONG que se dedican a la cooperación internacional, hay hasta un tipo de trabajadores que cotizan a la seguridad social y adscritos a un convenio especial y que cotizan para la seguridad social española, aunque no estén trabajando en España. ¡Qué cosa, Conchita! Como alguna vez se entere la gente...
A ver.
En el trabajo en las ONG, es que distinguimos entre dos puestos de trabajo. El del trabajador en sede y el cooperante, que es el que realiza sus funciones o los proyectos y programas que realiza la entidad en los países donde interviene. Es decir, los que trabajan en terreno. Pero trabajen aquí o allí, solo hay un organismo que recibe sus cotizaciones, la Seguridad Social Española, la de todos. Aunque, si lo pensamos, no siempre un trabajador de una ONGD en el extranjero va a poder beneficiarse de los hospitales o las atenciones de aquí.
Exactamente.
Es la cosa. Sin embargo, hay otra curiosidad muy simpática del régimen de trabajo de las ONGD. En el resto de organizaciones empresariales y hasta en otras ONGs, su trabajo puede estar subvencionado, porque sí, Conchita, algunas empresas piden subvenciones, aunque no quieran tener nada que ver con el gobierno de turno. Uh-huh. Pero en las ONGs, si los gastos a cuenta del trabajo, del trabajador en sede, se computan para un presupuesto en una solicitud de subvención, solo pueden costearse como gastos limitados de personal en sede o como gastos indirectos, sin más, que son financiados, al contrario que los directos, a un 3%, a un 5%, como mucho un 10% del total del presupuesto. Así que este, fíjate, es otro número mágico que podemos guardarnos para cuando nos hablen de los dineros públicos derrochados por la cooperación. De cada 10 euros que llega de una subvención pública, solo uno, como mucho, se puede destinar a los trabajadores en sede. Y los de allí, los cooperantes, los que están trabajando fuera, están cotizando por gastos que muchas veces no disfrutan. Hay que ver los privilegios de dedicarse a la cooperación.
Sí.
Aunque hay alguien que cree, todavía, que todos los que trabajan en cooperación tienen que ser voluntarios. Bueno, amigo o amiga equivocada, además de aseguraros que los trabajadores y trabajadoras de la cooperación tienen estómagos y familias, en algo no andáis equivocados. El aporte del voluntariado a la cooperación es cada vez mayor, propiciando que personas muy bien formadas se incorporen sin remuneración y rápidamente a las plantillas en terreno. Unos 1.600 en Andalucía, según la Agencia Andaluza de Cooperación, Conchita, se comprometieron con esto en 2019. Y en estos tiempos en los que quien más, quien menos, todo el mundo tuvo a alguien afectado por el COVID, solo un detallito más para nuestras entendederas. Quedarse con la copla de que el personal más preparado para las intervenciones de choque contra la pandemia ha sido... ¿Lo sabes?
No tengo ni idea, cuéntamelo.
Bingo, el de las ONGDs, porque las acciones en las que trabajan día a día estas organizaciones consisten precisamente en la movilización de grandes masas de población, la administración de fármacos o vacunas, la entrega de suministros de emergencia, ¿os suena? Así que cuando oigáis, Conchita, a ver si trabajan, pensad un poquito en todo esto.
Pues voy a tener que darte la razón de nuevo y ojalá que esos 1.600 voluntarios se conviertan en al menos unos 3.000, porque como los que estamos en este mundo bien sabemos, el mayor aporte se lo hacen los propios voluntarios a sí mismos y luego cuando vuelven a la sociedad que lo recibe. Muchas gracias, Paco, y bueno, vamos terminando, no sin antes hacer una recomendación cultural. No sé si ahí quieres participar tú, Paco.
Bueno, yo es que tengo que trabajar.
Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa Desmontando Mitos, ¿te parece?
Vale.
Gracias. Bueno, vamos terminando, no sin antes hacer una recomendación cultural para aquellas personas interesadas en la cooperación. En este caso vamos a hacer dos recomendaciones.
Au début, l'Europe était tout près.
وأنا هاي أول مرة بحياتي يعني أشوف هذا البحر وأشوف هذا البلم. يعني من كثر الناس اللي ويانا قلت هذا البلم شلون يعني نركب به يعني ويكفينا هذا المكان.
Cartas mojadas es un documental dirigido por Paula Palacios que aborda la realidad de la migración en el Mediterráneo y las sucesivas tragedias que ha provocado.
549 personas a bordo, más dos cadáveres.
Y tenemos una de 3 metros.
Alguien nos tiene que ayudar.
Carta mojada nos adentra en Libia, uno de los lugares donde menos se respetan los derechos humanos y donde la esclavitud aún permanece. Nominado como mejor documental en los últimos Goya, recibió el premio del público en el Festival de Málaga. Ahí queda nuestra recomendación y sin duda la migración será la protagonista de uno de los programas que nos quedan por delante. Mientras tanto, una segunda recomendación. Esta vez más largometraje y se trata de El olvido que seremos, una película que está disponible ahora mismo en las plataformas donde casi todos vemos documentales o películas. Está basada en la novela de Héctor Abad, está dirigida por Fernando Trueba y nos cuenta la historia de Héctor Abad, un médico colombiano, líder social y defensor de la salud de calidad en el Medellín de los años 70.
Por las manos te llevas a la boca todas las bacterias recogidas durante el día.
Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
Esta película recibió el Goya a la mejor película iberoamericana en 2020 y como habéis podido comprobar, tiene una banda sonora increíble. Es un canto al amor, a la familia, que de verdad merece la pena ver. Y con esto, bueno, vamos concluyendo. Gracias a Nidia, a Mónica, a Óscar, a la doctora Palmira que estaba en la distancia. Ya recuerden que pueden escribirnos cuando quieran, enviarnos su recomendación cultural, musical o sumarse a la red. El correo electrónico que nombramos al principio lo vuelvo a recordar, invisibleasociacionproyectos@gmail.com. Les dejamos con el grupo colombiano Herencia de Timbiqui desde el Valle del Cauca con La Ballena Azul. Hasta la próxima.
Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papachina, yuntaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca.